Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno de Navarra, consejero de Igualdad Interior y Función Pública. Egunon.
Egunon, buenos días.
En esta quinta ola COVID que nos ha vuelto a azotar, ¿en qué situación estamos a día de hoy? ¿En qué momento diría usted que está Navarra?
Bueno, estamos en una situación de estabilización a la baja en número de contagios respecto a los que tuvimos cuando estalló esta quinta ola a primeros del mes de julio. Pero mantenemos una presión asistencial que todavía nos hace ser prudentes y precavidos a la hora de seguir manteniendo, por supuesto, la necesidad de las medidas preventivas.
Usted volvía a pedir ayer responsabilidad a la ciudadanía, que no se relajen. Utilizaba además la famosa frase del entrenador de Osasuna, Pedro Mari Zabalza, la de si no nos confiamos somos muy malos. ¿Se ha confiado el gobierno? ¿Se confió el gobierno, por lo menos a principio de verano?
Bueno, creo que la gestión de la pandemia es un aprendizaje continuo. Estamos aprendiendo cada día, estamos aprendiendo de un virus que realmente tiene una transmisibilidad muy alta en sus distintas variantes, aunque afortunadamente las vacunas están respondiendo de manera óptima al respecto y, por tanto, vamos aprendiendo. Y también, en el sentido, como decía la frase que usted señalaba al principio, de no confiarse, de mantener en este caso una actitud preventiva de cara a que evitar situaciones de malos mayores. Creemos que estamos en la buena línea, en paralelo al avance de la vacunación y también la reducción, en este caso, también, como digo, de los positivos, pero, como digo, tenemos que persistir, ¿no?, en esta línea.
Lo de las no fiestas es un verdadero problema.
Bueno, más que un problema, lo que al final lo que muestra es, en este caso, la necesidad de socializar por parte de la población. Insisto que la inmensa mayoría de la población se está socializando, es más, además es necesario socializarse pues, con la familia, con los amigos, pero manteniendo las medidas preventivas. Creemos que en ese sentido estamos consiguiendo un adecuado equilibrio entre la salud pública como prioridad, por supuesto, pero también manteniendo el máximo grado de actividad social y económica. Pero bueno, no indica más que la socialización, lo que nuestra sociedad requiere de juntarse, nuestra propia cultura eso lo exige, pero lógicamente respetando eso y siendo necesario, como digo, hay que mantener las medidas preventivas, ¿no?
Usted lo dijo hace unos días, les preocupa este próximo fin de semana, el de la Virgen de Agosto, el de Navarra en fiestas antes de la pandemia, así se llamaba, donde muchos pueblos navarros en situaciones, digamos, no pandémicas celebrarían las fiestas patronales. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Van a reforzar la vigilancia policial, por ejemplo?
Bueno, en este caso la labor de las fuerzas policiales es de absoluta coordinación, primero entre ellas, entre lo que es la propia Policía Foral y Guardia Civil, por su ámbito fuera de los núcleos urbanos, también con la Policía Nacional cuando se trabaja en núcleos urbanos y también con los referentes de las policías locales. Se alcanza un grado de coordinación óptimo y de estos con cada uno de los ayuntamientos donde se pueda ver estos episodios de no fiestas, como se suele denominar, para precisamente, bueno, pues con dispositivos específicos tratar de evitar situaciones de escenarios de riesgo de contagios. Es lo que estamos haciendo, he de decir que también se está trabajando de manera muy óptima al respecto, como digo, con todos los ayuntamientos y, bueno, no hemos tenido incidentes reseñables, ¿no?, en los días anteriores en las localidades que previamente, sobre todo el Puente Santiago también, donde se celebraron también, las fiestas patronales, pues luego, digamos, la colaboración está siendo muy útil, ¿no?
Llevamos toda la mañana hablando de ello. Digamos que hay un tercer sector de la población entre el que rechaza abiertamente la vacuna y el que está convencido de que hay que ponérsela. Está el que no tiene prisa, el que no se está preocupando excesivamente por ponérsela y está priorizando, pues bueno, o sus vacaciones o simplemente, bueno, pues ya me vacunaré cuando lo vea. ¿Para ustedes esto es un problema?
Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de la población está respondiendo a la llamada de la responsabilidad, ¿no?, y de la solidaridad, añado, en el sentido de acudir a las cifras de vacunación. En Navarra estamos ahora mismo en unas cifras del 83% de la población vacunable, es decir, más de 12 años de edad, con la pauta completa, lo que indica en este caso la responsabilidad y la solidaridad de la población. Por lo tanto, los episodios en este caso de personas que no quieren de manera voluntaria pasar la vacuna son prácticamente anecdóticos. Puede haber también un colectivo de la población que trata de compaginar estas fechas veraniegas, bueno, pues sus días de asueto con la necesidad de vacunar, pero esperemos que, bueno, en los próximos días, cuando eso se pueda ajustar, pues se incremente en este caso esa parte de la población, que sin duda la recomendación del gobierno es priorizar desde luego la vacunación, pero bueno, a partir de ahí, bueno, veremos si eso se ajusta bien y esperemos que no haya ningún tipo de problema, ¿no?
El viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, José Luis Quintas, señalaba ayer específicamente la franja de edad entre 30 y 39 años que le preocupaban un poco. ¿A ustedes ahí no tienen problema?
No, bueno, es la franja de vacunación que ahora mismo tiene menor porcentaje en este caso de vacunación, pero sobre todo lo que unido a lo que usted señala, ¿no? Quizás ahora en estas épocas estivales la población trata de compaginar. Hemos comprobado además que mucha gente lo que hace es, bueno, intercalar entre la primera dosis y la segunda dosis precisamente sus fechas de vacaciones. Y bueno, bueno, esperemos, como digo, que cuando transcurra el mes de agosto eso se normalice, porque ya hay citas ya previstas para ello, ¿no?
Uh-huh. Ustedes tienen claro que no hay que regular por ley la vacunación obligatoria, ¿no?
No, lo que tenemos claro es que de momento no nos planteamos ese escenario. Lógicamente no es descartable, veremos, ¿no?, cómo evoluciona la situación, pero sobre todo por dos razones fundamentalmente. Una, que hay un llamamiento, en este caso una receptividad masiva de la población acerca de la vacunación, por tanto no es preciso en este caso obligar a la población a ello. Y segundo también, que lógicamente hay unos aspectos también de normativa y de derechos fundamentales que tenemos que, lógicamente, si valorásemos esos escenarios a medio plazo, pues habría que solventar para que realmente pues sea una medida que sea eficaz. Pero ahora mismo lo que está funcionando, y está funcionando muy bien, como digo, es que la voluntariedad y en este caso la respuesta de la población, y a los hechos me remito, el 83% de la población vacunable está ahora con la pauta completa, ¿no?
También los trabajadores sociosanitarios, por ejemplo, ¿qué le diría usted a un familiar de una persona en una residencia que sabe que hay una persona de esa residencia que no se ha vacunado?
Bueno, que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, de luego, para que todo el personal sociosanitario adquiera la pauta completa. Es decir, que la inmensa mayoría, como digo, absolutamente datos anecdóticos, son las personas pues que no han procedido todavía a vacunarse. Lógicamente, nosotros como Gobierno de Navarra, conforme avance también el proceso de vacunación y alcancemos ya el total de la población vacunable de más de 12 años, o si en el futuro se abre también de menores de edad también, pues iremos sobre todo con una estrategia proactiva a esas capas de la población que todavía no han podido vacunarse, insisto, son minoritarias, para que se vacunen. Y en el caso que usted me señala, como digo, son cuestiones absolutamente excepcionales y lo que tratamos de hacer es convencer en este caso al profesional que no haya vacunado, se haya vacunado todavía, para que se vacune, ¿no?
Uh-huh. Precisamente sobre la población de entre 12 y 15 años van vacunando a un ritmo bastante alto. ¿Cree que se va a vacunar a la mayoría de los escolares menores de 12 años antes de que empiece el curso?
El objetivo es ese, precisamente, y los números nos indican que seguramente será así y alcanzaremos seguramente ese objetivo. Solo en los tres primeros días de la apertura de la citación, desde el jueves pasado, de la población entre 12 y 15 años, más del 53% de la población de 12 a 15 años de Navarra ya se citó o ya se ha recibido la primera dosis. Estaremos ya bien avanzado ese porcentaje, con lo cual, en este caso, la respuesta tanto de los jóvenes como también de los progenitores está siendo absolutamente, vamos, encomiable y digna de valorar. Y, por tanto, nos acerca al objetivo ese, como usted señala, de empezar el curso escolar con esta parte de la población de 12 a 15 años vacunada con dosis completa.
Las federaciones de padres y madres, las APIMAS, han vuelto a pedir al consejero Gimeno que permita el horario partido en los centros que ya disponía de ella. ¿Por qué no aclaran este aspecto antes del inicio de curso? ¿No introduce esto un aspecto de incertidumbre para muchas familias?
Bueno, el Departamento de Educación ayer se reunió con las APIMAS precisamente y ya viene trabajando, no ya desde el mes de junio pasado, cuando ya se concretó, se hizo público un protocolo específico para el curso que viene, sino con el ejemplo y con el éxito, me atrevería a decir, de lo que ha sido el curso anterior, donde se ha garantizado la presencialidad prácticamente en totalidad y donde apenas un 1%, un 2% de lo que es el alumnado estuvo confinado todos los días del curso. Por tanto, en base a ese éxito y también en base también a la experiencia que estamos teniendo de la situación de la nueva ola y de lo que es las nuevas variantes, pues aplicaremos los protocolos para el próximo curso. Ya están establecidos distintos escenarios. Un primer escenario inicial con la situación actual es iniciar con la jornada continua, que además en el mes de septiembre es lo común en la situación prepandémica en el conjunto de los centros escolares. Y a partir del mes de octubre, en función de la evolución, pues ver qué escenarios nos permite volver a la normalidad prepandémica y, por tanto, estar a lo que en cada centro había en la situación prepandemia. Pero siempre hay que subordinar, lógicamente, todo ello a la situación de salud pública y también priorizar el interés pedagógico de los niños y las niñas. Pero somos optimistas, estamos en un diálogo abierto, en este caso, con la comunidad educativa y juntos de la mano, como hicimos con el curso anterior, iniciaremos el curso y se desarrollará el curso con normalidad para alumnos, alumnas y también para las familias.
¿Cuándo van a sacar de dudas a las familias, entonces?
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cuándo van a sacar de dudas a las familias? ¿Cuándo lo van a sacar?
Bueno, como digo, hay que ver un poquito la evolución de la situación epidemiológica. La previsión es que a finales de este mes de agosto nos vamos a sentar, en este caso, lo que es el grupo de trabajo interno del gobierno, sobre todo, liderado por el Departamento de Educación y con la colaboración del Departamento de Salud y de Salud Pública, para ver el horizonte, como digo, de cara al curso que viene. Como digo, se iniciará con la jornada continua, tal y como estaba previsto, y monitorizaremos la situación día a día para tomar las decisiones. Como digo, el interés del Gobierno, desde luego, es volver cuanto antes a una situación de normalidad previa a la pandemia, pero siempre, como digo, equilibrando entre lo que es la situación de la salud pública y la salud de los alumnos y alumnas y de los docentes en las aulas de Navarra, y también, lógicamente, y es, también esto es fundamental, lo que es el interés pedagógico de los niños, de las niñas, de los jóvenes y las jóvenes que hacen en realizan en este caso el curso escolar.
En el balance de la legislatura, ¿va a ser imposible el entendimiento con UPN?
Bueno, nosotros tenemos la mano tendida, en este caso con Navarra Suma. Bueno, no sabemos si UPN o Navarra Suma, porque ahora el señor Esparza se dedica a cambiar logos, ¿no? No sabemos si habla como UPN o habla con
Bueno,
Navarra
ayer Suma. Javier Esparza habló como UPN, ¿no?
Bueno, no lo sabemos. Igual tienen que aclararse entre ellos, porque prácticamente le contraprogramó el portavoz de Ciudadanos a la vez, con lo cual primero tienen que aclararse entre ellos. Creo que, respetando en este caso el debate interno de Navarra Suma, creo que hay una situación absoluta desorientación dentro de la derecha navarra. No sabemos qué quieren ser todavía de mayores, con lo cual Navarra, desde luego, no se va a detener. Navarra tiene unos retos por delante y no va a esperar, en este caso, que la derecha política se aclare. Pero dicho esto, no, como gobierno de Navarra, desde el principio de la legislatura tenemos la mano tendida para llegar a acuerdos. Creemos que además lo que la ciudadanía nos reclama y es lo que el gobierno de Navarra va a plantear, en este caso, en los debates presupuestarios, en cualquier ley que sea de interés general. El interés del gobierno es que logre el máximo consenso posible Navarra Suma, UPN, Ciudadanos o PP, o como se denominen, incluidos, ¿no?
¿Ha sido más fácil el entendimiento con EH Bildu de lo que pensaban al inicio de la legislatura?
Bueno, nosotros hemos puesto encima de la mesa, tenemos una guía clara, que es el acuerdo programático, que es lo que la base de las políticas que guían a este gobierno de Navarra, y sobre la base de ese acuerdo programático, que lógicamente es de orientación progresista, de fortalecimiento de los servicios públicos, de cohesión social y territorial, y de crecimiento de empleo y también de la actividad económica, pues ponemos de acuerdo con aquellos partidos y formaciones políticas dentro del Parlamento de Navarra que han querido ponerse de acuerdo, y en este caso con EH Bildu. Nos hemos puesto de acuerdo y hay que valorar en este caso la actitud propositiva que está teniendo en este caso EH Bildu, y eso redunda no solo en interés del Gobierno de Navarra ni en interés de EH Bildu, sino que redunda sobre todo en interés del conjunto de la sociedad navarra, que estamos avanzando en muchas cuestiones de forma positiva, ¿no?
El récord de la subida de la luz se está dando con un gobierno socialista. ¿Cree que el gobierno podría hacer más?
Bueno, es una situación altamente compleja y todos estamos de acuerdo que necesitamos en este caso poner encima de la mesa todos los instrumentos necesarios para reducir la carga de la luz en la factura de las familias. Y por tanto, ahí hay que alabar en este caso la decisión del Gobierno de España de reducir el IVA del 21 al 10%, que ya se ha notado en algunas tarifas de muchas familias del conjunto del Estado, también de Navarra, y por tanto en eso es digno de valorar. Y por tanto creemos que en el margen que tiene el Gobierno de España, si bien es un ámbito competencial del Gobierno de España, pues está tomando decisiones, creo, que repercute positivamente en las familias, sobre todo en las clases medias y en las clases trabajadoras. A partir de aquí, pues lógicamente tenemos que hacer una reflexión, hacerle cosa al modelo energético. Quizás la no toma de decisión en años anteriores, sobre todo por gobiernos de la derecha, que quizás, bueno, priorizaron otra serie de intereses, nos ha llevado a esta situación. Pero me consta la voluntad en este caso del Gobierno de España, pero también, por supuesto, con la colaboración del Gobierno de Navarra en lo que podamos, aunque no sea nuestro ámbito competencial, precisamente para que en este caso la factura energética no repercute a las familias, aunque insisto, ya esa medida de reducir el IVA del 21 al 10% ya se está notando en las facturas de la luz, ¿no?
Pero no lo suficiente. Si tuviera el Gobierno navarro competencias, ¿lo haría de manera diferente a como lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, estudiaremos la situación desde un punto de vista también de ambición, pero realista. Si algo hay que plantear en ese tipo de cuestiones es una gestión de las expectativas adecuada. No se puede exponer de cara a la población soluciones de cara de corte populista que luego en la realidad no tiene una aplicación directa. Por tanto, como digo, si estuviera en nuestra mano, y aunque no esté en nuestra mano, insisto, no es nuestro ámbito competencial, estamos del lado, en este caso, del Gobierno de España. Gobernara quien gobernara, por cierto, para que tomara una decisión adecuada que no repercute, porque al final repercute en las familias navarras, ¿no?
¿Pondría la mano en el fuego de que va a llegar la producción del coche eléctrico a Volkswagen Navarra?
Bueno, yo creo que no hay ninguna duda. Durante este último mes han producido dos decisiones absolutamente trascendentales. Una es la aprobación del PERTE del vehículo eléctrico, que es el armazón que garantiza la alianza público-privada entre el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y los consorcios automovilísticos para hacer posible, en este caso, el coche eléctrico de su fabricación en el conjunto de España, pero específicamente en la parte que nos toca, la Comunidad Foral de Navarra. Y luego la decisión estratégica en el contexto del PERTE del Grupo Volkswagen de fabricar todos los modelos del consorcio, cuando digo todos los modelos del consorcio, de Volkswagen, de SEA, de Skoda, etcétera, todas las marcas de modelos pequeños de vehículo eléctrico en España. Por tanto, va a haber carga suficiente de trabajo, tanto para la planta de Martorell como para la planta de Pamplona, que son las dos únicas plantas que tiene el grupo Volkswagen en Navarra. A partir de ahí, ¿nosotros qué hacemos como gobierno? Acompañar, en este caso, tanto al gobierno de España como al consorcio en su decisión, poner las medidas necesarias, y hay un diálogo abierto y fluido con la dirección de Volkswagen y también con el gobierno de España para ello, tomar las medidas necesarias para facilitar, en este caso, las inversiones. Y yo estoy seguro, el gobierno de Navarra está seguro, que el futuro de Volkswagen Navarra es francamente prometedor, aunque lógicamente llenos de retos, no solo para Volkswagen Navarra, sino para el conjunto del sector automovilístico en esa transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico.
¿Va a funcionar lo de los fondos europeos? ¿Están satisfechos con el reparto?
Yo estoy seguro que va a funcionar. Hay que valorar en este caso el papel de la Unión Europea, muy diferente a la crisis anterior. Ha tenido una actitud absolutamente proactiva, lo estamos viendo también en las vacunas, donde es un éxito absolutamente descomunal, y también en este caso la proactividad que ha tenido la Unión Europea acerca de lo que es la disposición de fondos europeos. Hemos conocido también en el día de ayer que se van a añadir 95 millones de euros a los fondos RIDA para la Comunidad Foral de Navarra, aparte de ya de los 148 millones que ya se adjudicaron en su momento, y además ahora estamos en diálogo abierto con las distintas conferencias sectoriales, con los ministerios, precisamente para, dentro de lo que es la concurrencia competitiva, porque es una norma europea y por tanto no es una asignación directa, es una concurrencia competitiva, la asignación en este caso de los fondos europeos por los proyectos que en este caso emanan de la Comunidad Foral de Navarra. Y en ese sentido estamos teniendo conversaciones y alianzas público-privadas, tanto el Gobierno de Navarra con distintas empresas de la Comunidad Foral que se está materializando, como hemos hablado también en el PERTE del coche eléctrico, pero en otros instrumentos de PERTE absolutamente fundamental para la Comunidad Foral de Navarra, como esto de la industria agroalimentaria, que están siendo además absoluta tractora de lo que es la evolución de los datos de empleo en Navarra, donde ya estamos liderando la creación de empleo, la recuperación económica, y por tanto en ese sentido, bueno, estamos satisfechos por el momento, aunque lógicamente exigiremos y pediremos que en este caso pues se trate de manera adecuada la Comunidad Foral, ¿no?
Antes hablábamos de las relaciones con Navarra Suma, con UPN, como usted prefiera o como ellos prefieran. También Geroa Bai les ha echado en cara no alzar la voz en Madrid en defensa del autogobierno y de la capacidad de decisión de la Comunidad Foral de Navarra. Dicen más o menos que nunca pegan un golpe encima de la mesa. ¿Cuesta despegarse del gobierno de Sánchez?
Bueno, nosotros como gobierno de Navarra, en su conjunto, si algo tenemos claro en este caso es que la vía del acuerdo, la vía del diálogo es la prioridad, en este caso para la defensa de los intereses de la Comunidad Foral. Y eso está funcionando. Ahí está, por ejemplo, infraestructuras absolutamente básicas para el desarrollo de la Comunidad Foral, como el Canal de Navarra y el TAP, que tras años de paralización por parte de los gobiernos de la derecha, por cierto también el Canal de Navarra paralizado con Javier Esparza al frente de la consejería que era competente para ello en el año 2012, pues vamos adelante y se están poniendo encima de la mesa lo que es la implementación y el desarrollo de estas inversiones, como digo, absolutamente claves para la Comunidad Foral de Navarra, como es el Canal de Navarra y el tren de altas prestaciones. También en el ámbito de transferencia hemos avanzado, ya hemos culminado a partir del 1 de agosto, ya es Navarra ya asume la competencia de sanidad penitenciaria y vamos a avanzar y cerrar antes de fin de año lo que es la competencia de transferencia de tráfico y seguridad vial. En ese sentido, tras más de 20 años de no reforzar el autogobierno de Navarra con nuevas transferencias, con este gobierno de España, con este gobierno de Navarra, han sido posibles ese acuerdo y, por tanto, vamos a priorizar la vía del acuerdo y del diálogo, que también nos ha permitido también acordar 7 acuerdos para evitar otros tantos recursos ante el Tribunal Constitucional de leyes emanadas de la Comunidad Foral de Navarra. Por tanto, estamos francamente satisfechos de la relación con el gobierno de España, lo que no quita para que mostremos también nuestra firmeza, por ejemplo, en lo que es la transferencia e ingreso mínimo vital. No estamos de acuerdo con la propuesta que tenemos hoy encima de la mesa por parte del gobierno de España y, desde luego, más allá del color político que esté en cada administración, en Madrid o en Pamplona, y más allá que, lógicamente, nosotros, como digo, insisto, que por la vía del diálogo conseguimos muchas más cosas, ahí va a estar la firmeza del gobierno de Navarra para defender el mejoramiento y sus competencias, ¿no?
Lo del euskera en la administración lo tienen claro, no han tenido dudas.
Bueno, ahora mismo estamos, durante este trimestre se presentará el decreto foral de valoración de mérito, que no es requisito, de mérito, de acceso a la administración de la evaluación del mérito del euskera, y por tanto en ese sentido somos guiamos, más allá de, lógicamente, alguna diferencia que puede haber, alguna formación política de la propia composición del gobierno, por lo que recogía el acuerdo programático, por una parte, lógicamente, garantizar la igualdad de oportunidades y por otra parte ser reflejo de la realidad sociolingüística, y por tanto Navarra en ese sentido tiene un reflejo plural que se refleja también en lo que es el peso de la realidad sociolingüística, y es muy diferente la realidad sociolingüística de la Ribera, la zona sur de Navarra, con la zona norte, y lo que hacemos es reflejar esa realidad sociolingüística, y creemos que además acertamos en beneficio del euskera y en el beneficio de la sociedad plural.
Hoy van a pasar mucho calor en Navarra.
Y mañana sí. Bueno, vamos a pasar calor, pero más allá del calor, que eso se puede quitar, bueno, siguiendo la prevención de salud pública, en sentido de no tener exposición al sol en las horas claves del día, hidratarse, etcétera, lo que nos preocupa realmente es el altísimo riesgo que tenemos de incendios. Hemos tenido episodios preocupantes en la comunidad foral en las últimas semanas con ese incendio que ocurrió en Mardenas, pero otros pequeños focos que han sido atajados por nuestros grandísimos profesionales del servicio de extinción, bomberos y bomberos forestales, y también equipos de emergencias y urgencias. Y por tanto, el llamamiento que hacemos estos días es de máxima prudencia no hacer ningún tipo de fuego, y extremar también las actividades laborales profesionales, especialmente las agrícolas, en estos días. Nos jugamos mucho porque realmente es una situación muy preocupante, y como estamos viendo en otros países de Europa, y la influjo que tiene el cambio climático, para lo que nos lo tomemos francamente en serio.
¿Qué medidas preventivas han tomado? Aparte de la prohibición de encender fuego, ¿cuáles son sus previsiones? ¿Dónde hay que hacer, dónde hay que incidir?
Bueno, como digo, existe una colaboración y una línea de trabajo muy activa con los profesionales agrícolas, que son magníficos profesionales y que son los primeros interesados en que su labor no repercuta en este caso con este tipo de actividad. Por supuesto, también lo que es el nivel de alerta de los parques de bomberos, también reforzando a los profesionales con lo que es la incorporación, como se incorporó también durante los meses estivales, de lo que es la brigada de bomberos forestales. También saben ustedes que estamos en un compromiso claro de reforzamiento del personal ordinario del servicio de bomberos. Vamos en la próxima OPE a hacer un esfuerzo muy importante, quizás el mayor de los últimos años, el mayor en los últimos años, de incremento de la plantilla de bomberos, y por tanto ahí estamos reforzando los servicios necesarios en colaboración, como digo, con servicios profesionales, con agricultores, etcétera, para entre todos, y luego con la responsabilidad de la población, evitar que tengamos daños de entidad, ¿no?, en materia de incendios durante estos días que son críticos.
En la Ribera de Navarra van a tener que estar a la sombra hoy y mañana, ¿no?
En la Ribera de Navarra están acostumbrados a gestionar este tipo de temperaturas, y bueno, yo creo que son los principales referentes y expertos que nos pueden decir al resto de los navarros cómo hacer las cosas. Pero bueno, creo que la población, como digo, no es ponerse a las del sol si no es necesario en las horas centrales del día, hidratarse, en este caso estar en las piscinas, en las playas en su caso, uh-huh, y cuidarse sobre todo la gente más mayor o que tiene algún tipo de problema respiratorio. Pero bueno, en ese sentido creo que tanto la labor de atención primaria, la salud pública, los servicios de emergencia están dando los consejos correspondientes a la población para evitar, como digo, que tengamos situaciones problemáticas, ¿no?
Por último, ¿cómo calificaría la relación y el grado de cooperación con el gobierno vasco? Da la sensación de que hay muy buena sintonía.
Hay muy buena sintonía, como la hay también con el gobierno de La Rioja y con el gobierno de Aragón. Tenemos previsto hacer una cumbre, un encuentro bilateral con el gobierno vasco este último trimestre. Estamos trabajando ya en el interno, ver las medidas o las cuestiones que son de interés acerca de cómo has avanzado en el protocolo ya firmado en el año 2016. También vamos a hacer una cumbre, un encuentro bilateral con el gobierno de Aragón, como ya hicimos previamente a la pandemia con el gobierno de La Rioja, y por tanto las relaciones con el gobierno vasco son francamente excelentes. Queremos profundizar más en una relación bilateral con el gobierno vasco. Hay muchísimas cuestiones de interés que tienen que ver con desarrollo económico, tienen que ver con colaboración medioambiental, colaboración también en el sistema de lo que es emergencias, salud, políticas sociales, y por tanto de valorar en este caso la colaboración excelente que existe en, uh-huh, primer lugar, gobierno vasco, también entre el Lendakari Urkullu y el Lendakari Chivite, y por tanto en ese sentido pues valorar positivamente todo ello, ¿no?
Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, muy amable, eskerrik asko.
Eskerrik asko, muchas gracias a ustedes.